Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Como de costumbre, vamos a inaugurar con este consejo tan útil en esta época cuyos rigores ya conocemos. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy lo tenemos otra vez con nosotros a Michel Thibault. Como ustedes saben, es director de la revista Argentina Ambiental, una revista online muy importante. Ha sido director de la Sociedad Rural Argentina y director administrativo de la Fundación Vida Silvestre. Yo diría también, agrego a esto, que es un hombre de una visión muy amplia, porque aparte de su relación intensa con el campo, la tiene con las cuestiones de medio ambiente en una medida poco común en nuestro país. De modo que siempre nuestro programa te viste de orgullo cuando viene Michel. Bueno, Michel, no me digas que exagero, si no querés no digas nada, pero yo hablo lo que pienso. ¿Cómo estás?
Bien, y vos, por supuesto que siempre exagerás, ¿viste? Yo no me considero ser tan erudito como vos me estás planteando en este momento, pero bueno, vos sabés, en el campo decimos que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Así que, bueno, estas son un poco las experiencias que uno ha adquirido a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, sí, pero hay gente que por vieja que se ponga nunca aprende nada también.
Es cierto.
Sí, sí, sí. Y ya que estamos con el campo, quería preguntarte, porque desde luego el campo tiene sus costumbres, sus métodos para producir, y eso está recogido en la legislación argentina, lo que se llama las buenas prácticas agrícolas, están incorporadas además al Código Alimentario, y no es una cuestión, hoy en día no es una cuestión rutinaria, administrativa, burocrática solamente, sino porque estamos en una época en que van a cambiar muchas de las buenas costumbres, algunas para hacerse mejores, otras para ser reemplazadas por otras, pero evidentemente hay un cambio en la producción, no solamente de alimentos, de agraria, en primer lugar por la expansión de la población, que no tiene por qué restringirse por todos los elementos que hay, parece que va a seguir su marcha evolutiva, y por otra que se han ido descubriendo influencias sobre las cadenas de alimentación que hay que corregir de alguna manera. Estoy pensando con la pandemia esta, cómo se ha empezado a observar los peligros de las zonas fronterizas de cultivo, de explotación agraria, e incluso de establecimiento urbano, con relación a las regiones boscosas, a las áreas naturales, de las cuales, bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de esta conversación. Pero primero me interesa esto de las buenas prácticas agrícolas. Claro que mucha gente piensa que es espontáneo lo de en el campo. va el sembrador, el patrón, el domador, lo que sea, y encuentra las cosas ahí, tiene que trabajar un poquito, no mucho, y la madre naturaleza, con su mano generosa, le da los frutos que después se venden en las ciudades al precio que quiere. Y por lo que yo veo, estas buenas prácticas agrícolas son muy exigentes.
Mirá, yo te voy a hacer una pequeña, si me permitís, una pequeña introducción de lo que viene en la historia. La agricultura como tal apareció hace unos 10 a 12 mil años atrás y no fue espontánea. Fue, diríamos, un desarrollo humano que se vino desarrollando, valga la redundancia, a través del tiempo. Porque las sociedades antes eran transhumantes, o sea, el hombre primitivo seguía las manadas y recogía los frutos que le daba la tierra, diríamos, la tierra silvestre. Y este proceso hacía que para que una familia pueda sobrevivir necesitaba aproximadamente unas 10.000 hectáreas. Así que vos date cuenta lo que podría ser esas tribus que había en ese momento, que eran totalmente transhumantes. Hoy en día, para que vive una familia, con una o dos hectáreas puede sobrevivir. Así que esa agricultura ha tenido una transformación a lo largo de los siglos muy importante. Y la agricultura primitiva, o sea, la agricultura aparece en tres lugares simultáneamente en el mundo. Aparece en China, aparece en el Lejano Oriente y aparece en América. Hace más o menos en 5.000 años estaba extendida así la agricultura con distintos productos. En China el arroz, en Medio Oriente la cebada y en América los maíces y la papa. Ya la cultura era importante, la cultura agrícola. Primero era un trabajo absolutamente familiar, donde principalmente trabajaban las mujeres, porque el hombre todavía se seguía dedicando a la caza. Pero además, esta agricultura tenía una serie de principios en donde ya sabían que tenían que modificar, diríamos, los cultivos con alguna rotación. Y en China ya usaban fertilizantes, que en ese caso eran detritos humanos, pero ya el arroz los tenían fertilizado porque sabía que la agricultura le sacaba los nutrientes al suelo y el cultivo necesitaba que se le agreguen nutrientes. Pero ¿cómo te puedo decir? La agricultura tuvo un proceso muy lento y recién hace 200 años atrás empieza a tener una intensificación más grande, y la revolución verde, que se llama en la década del 60, es la que cambia el paradigma, porque hace que las especies respondan a la química y no a la biología. Antes vos venías haciendo transformaciones, siempre se han hecho transformaciones tanto con los animales como con los vegetales, mejorando las especies por selección. A partir de la década del 60 viene la química y a partir de los 90 vienen las nuevas tecnologías con la generación de modificaciones del ADN de los vegetales y de los animales.
Es un fenómeno muy, muy reciente, entonces.
Muy reciente, pero además vos tenés, la gente no lo sabe, pero gracias a la agricultura es que empiezan a aparecer las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades son los lugares en donde se concentra la gente y generaban la agricultura en el hinterland cercano. Entonces, vos pensás que ahí es donde empiezan a generarse toda la cultura humana, desde la escritura, la invención de ¿cómo te puedo decir?, de la tecnología y todo, porque eso se genera en las ciudades, pero gracias a que hay agricultura de alimentos. Y lo más importante que hoy no valoramos es que la agricultura y todos sus derivados, por supuesto, la forestación, la ganadería y demás. Cuando yo hablo de agricultura, hablo genéricamente. Es la única actividad humana que genera nueva materia. La industria transforma, la tecnología también transforma y genera cultura, pero la agricultura genera materia humana, materia nueva. Vos con una semilla, o mejor dicho, con 100 kilos de semillas de trigo, producís 2.500, 3.000, hasta 9.000, depende de la especie, de trigo, kilos por hectárea. Así que imagínate el volumen que es con una semilla de un árbol, producís madera, inmensas cantidades de madera, ¿entendés? Y eso lo hace la tecnología humana o la mente humana, el trabajo y las cuestiones de la naturaleza, por supuesto. Vos sin la naturaleza no lo podrías hacer. Y esta evolución de la agricultura es lo que ha llevado hoy en día a que haya una intensificación tal que se vuelven a recuperar, diríamos así, lo que vos llamaste al principio las buenas prácticas agrícolas, que ya se conocían desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora le han puesto un nuevo título y las han adaptado a las nuevas tecnologías con los agroquímicos y demás, ¿no?
Sí, que son otros instrumentos para de creatividad que se suman a las posibilidades de la naturaleza. Realmente este es un aspecto que si uno lo mira con una perspectiva serena, es para maravillarse.
Sin duda.
La creación de materia, bueno, uno dice esto desglosado de lo que estamos hablando y parece una fantasía. Y bueno, y es la obra de estas buenas prácticas.
Sí, la creación de materia para mí es el punto más importante el que tenemos que tener en cuenta, porque si no tuvieses creación de materia tendrías alimentos, y si no tendrías alimentos no podrías sobrevivir. Entonces vos pensás que gracias a la agricultura ha crecido la población mundial. En 1800 en 1800 llegó a 1 millón de personas.
A ver, un momento que hay un problema de... Juan Carlos.
¿Me escuchás ahora?
Ahora sí. A ver,
habla. ¿Me seguís escuchando?
Ahora sí, recién no lo sabía. Sí. Yo te pongo una pregunta para que retome lo mismo que decías. Y eso explica también el crecimiento de la población humana, porque ha sido, puede decirse, pareja al crecimiento de la materia que permite la agricultura.
No, sin duda. Vos fíjate que para el año 2000, para la... a los 1850 llegaste a 1.000 millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial llegaste a 2.000 millones de personas en el mundo. Y hoy estamos en 7.000 millones de personas. O sea, o 8.000, no sé, por ahí anda. Entonces, eso se genera a través de la alimentación. Si no hubiera habido alimentación, ¿cómo?
Sí, sí.
La alimentación es lo que permitió esto y permitió ciudades. Las ciudades se nutren con la materia que se genera fuera de ellas. Las ciudades no pueden mantenerse sin la energía y la materia de alimentación que se genera en los campos afuera de las ciudades, ¿no es cierto?
Sí, además es notable cómo la agricultura en épocas más actuales también está generando otro tipo de producción. Los combustibles, por ejemplo, los nuevos combustibles que derivan de la agricultura.
Sí, sin duda, pero yo me centraría más en las buenas prácticas en esta ocasión, porque creo que es extremadamente importante saber manejarlo desde el punto de vista de producción. generan en una misma superficie de tierra producciones realmente altas y no se necesita donde la agricultura es mucho más marginal, como se necesitaba anteriormente. La revolución verde ha aplicado tecnologías y el cuidado del suelo es extremadamente importante desde el punto de vista de la tecnología. Hoy vos estás trabajando con tecnologías de siembra directa, tecnologías computarizadas donde te ponen el potrero en donde realmente lo necesitas. Los trabajos se hacen en forma realmente intensiva y en forma inteligente.
Tenemos problemas de internet, no se escucha suficientemente bien, pero creo que lo fundamental está llegando. Y yo te quería insistir con esto de las buenas prácticas, en el sentido de, realmente anticipé, con motivo de esta epidemia, esta pandemia que tiene tantas características también desconocidas, ¿no? poco conocidas, habrá que hacer un cambio en las prácticas de esas amplias zonas que están relacionadas con las zonas boscosas del mundo. Si uno piensa la importancia que tiene el Amazonas, por ejemplo, la selva amazónica, en sus fronteras con tantos países de Sudamérica, y que lo mismo sucede en otros continentes, análogamente en otros continentes. Todo esto que se dice de la migración de la fauna salvaje portadora de virus a las áreas humanas, esto exigirá una modificación en las prácticas agrícolas para que haya un dique para eso. Estoy preguntando porque es una incógnita que me he planteado. No solamente yo, por cierto.
Mira, yo no soy, no conozco suficientemente ese tema, pero evidentemente hay mucha serie de acciones en sus campos para evitar eso. Por ejemplo, en la práctica agrícola vos podrías dejar un espacio de 5 cultivo y cultivo. Pasen el otro. Los desmontes no tienen que ser en forma rectangular como lo hacen ahora, sino tienen que respetar los corredores naturales de la fauna silvestre y no pelearte con la fauna silvestre, sino que tenerla como un aliado, porque hay muchas especies que son beneficiosas al hombre y el hombre no las reconoce como tal. Que además está el tema de la tecnología. Para que te des una idea, una vaca de los años 1800 producía un sexto de la leche de la que produce hoy una vaca. Y lo mismo sucedía con los fertilizantes. Tenías erupciones de carne que eran hoy en día, en aquel momento eran un cuarto de lo que produce hoy un novillo. Entonces hay una intensificación, una modificación genética que se ha logrado en las producciones y esto hace que no sea necesario ir 100% a las zonas salvajes o boscosas. Hoy en día si vos tuvieses una intensificación de la producción en las zonas en las cuales podés acceder sin desmontar, evidentemente podrías conseguir todavía mucho más producción que la que estás consiguiendo en la actualidad. Pero para esto tenés que tener rentabilidad y tenés que tener conocimientos técnicos lo suficientemente importantes y que permitan evolucionar al sector, ¿no es cierto?
Bueno, el tema de la rentabilidad justamente es bastante clave en esto, porque evidentemente la actividad agroganadera o la actividad agrícola en general, incluyendo la silvicultura, precisa mucha inversión. Tiene un papel primordial en la economía de cada país y la internacional, pero está necesitada continuamente de inversiones para mantener además en su nivel o desarrollar más todavía la tecnología necesaria para obtener estos resultados.
Sin duda, esto está avanzando a pasos agigantados hoy en día, porque hoy con la modificación genética que vas teniendo con los con las plantas y también con los animales, vas a lograr tener animales de primera calidad. Ahí acaba de salir una noticia que Bill Gates acaba de hacer una inversión muy fuerte con una compañía tecnológica argentina para poner vacas lecheras en África y que sean genéticamente modificadas para que no sufran el calor y mejorar la producción de leche africana. Y de estos tipos de cambios hay. En otra oportunidad hemos hablado con vos y en este programa sobre lo que se ha dado en llamar la carne sintética, o sea, la carne que se produce a través de una clonación de células, y esto ya está funcionando. Ya hay discusiones si esto hay que llamarlo carne o no llamarlo carne. Los que producen carne natural dicen que no quieren que se llame carne para no hacer confusiones. Va a pasar igual que con las marcas del champaño, del gruyero,
van a ser de origen,
los quesos azules, de origen. Acá va a pasar lo mismo. Pero otro de los temas que yo quería introducir es que el productor agropecuario está todo el tiempo luchando con la naturaleza. O sea, en algunos momentos es aliado y en otros momentos no tanto. Pero si nosotros queremos que la producción agropecuaria no sea, diríamos, un enemigo de la naturaleza, tenemos que hacer una simbiosis entre las dos actividades. Y esto en muchos lugares se ha logrado. Y alguna de las cosas importantes a tener en cuenta es que vos deberías, en las propiedades, el propietario debería mantener los bosques que están a los costados de los arroyos, de los cursos de agua, de las lagunas, poner bosques de árboles naturales en las esquinas de cada potrero para que generen ambientes que atraigan a la fauna nativa. Cuidar a las especies benéficas que hay dentro de su campo y a las especies que no son comunes, evidentemente prohibir la caza. Hay una cantidad de actividades y de formas de trabajar que no perjudican al productor, no les cuesta dinero, pero que son altamente beneficiosas para que la naturaleza se mantenga o se multiplique, ¿no es cierto? Y esto a la larga constituye un beneficio para toda la comunidad, dado que las especies no se van extinguiendo. Es más, con los cultivos hay una serie de especies que les sirve de protección para hacer su nidificación, sobre todo en las aves o en algunos animales terrestres, en donde en el periodo de crecimiento de los maizales, de los trigales o de lo que fuera, encuentran refugio para hacer sus madrigueras y para reproducirse. Y esto realmente es beneficioso. Y hoy en día estamos viendo cómo la mucha fauna está volviendo a sus lugares de origen, no necesariamente por el cuidado del hombre, sino por que encuentran condiciones en las zonas cultivables, encuentran condiciones favorables para acceder, ¿no es cierto?
En ese sentido, en nuestro país, la obra de la Fundación Vida Silvestre es notable, porque se ocupa principalmente de zonas que están manifestando estas características, que podrían quedar extinguidas por una explotación indiscriminada, o que al revés, operan de esta forma que estás diciendo. Estoy pensando principalmente en la zona misionera.
No, sin duda. Vos pensás que hay muchas, hoy en día hay muchísimas propiedades privadas que están constituyéndose en reservas. No toda la propiedad, sino parte de ella. Y esto constituye reservas de la naturaleza y genera la biodiversidad. Una de las cosas que yo siempre insisto es cuando se hace deforestación en las propiedades grandes del norte, muchas veces vos las encontrás y encontrás que hacen la deforestación en cuadrados o en rectángulos. Y esto no habría que hacerlo así. Habría que estudiar dónde son las sendas de los animales dentro del monte y esas sendas respetarlas, o sea que la naturaleza no tiene nunca líneas rectas, siempre son líneas quebradas o curvas, y bueno, y curvas habría que respetarlas, tanto como respetar las curvas de nivel para que el agua no te lave los suelos. Vos pensás que los suelos se acumulan agua por la lluvia, y si vos tenés una capa de un centímetro de agua en el suelo, un centímetro de paja en el suelo, hace que se infiltre el 80% del agua que cae. Mientras sí. que si lo tenés en un suelo desnudo, solamente se infiltra entre el 10 y el 20% del agua, además escurre y lava los suelos. Y de este tipo de conocimientos hace que muchas veces se protejan los suelos y que estos suelos continúen con la fertilidad original.
Entre esos malos efectos que decías, efectos no deseados, ese escurrimiento del agua puede, no solo puede, efectivamente genera inundaciones, es un factor contribuyente a las inundaciones en una cantidad de lugar del país, incluso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando uno piensa sí. que Florentino Ameghino en la década del siglo XIX, la década del 80, pero del siglo XIX, decía que la provincia, la zona pampeana en general, es una esponja que absorbe la lluvia, pero a condición de que hubiera, en esa época abundaban, los pajonales. Entonces, no hay sequía en esos casos, pero cuando desaparece, cuando queda el terreno pelado, el agua no solamente no penetra, como decía, no penetra hacia las napas inferiores, sino que se hace correntosa. Es un elemento determinante de las inundaciones que son tan negativas en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, desde luego, pero me refiero a esta, por el tiempo que lleva la previsión de Ameghino.
No, vos tenés en cuenta que las inundaciones son un proceso que se acelera con la actividad humana. Antes, en la provincia de Buenos Aires siempre hubieron inundaciones porque el nivel de escorrentía que tiene la provincia hacia el mar es muy, muy bajo, que desde la flota del San Borombón hay solamente 56 centímetros de diferencia. Así que eso hace que con lomadas en el medio que te hacen el efecto de un dique. Así que en esto, evidentemente, durante los milenios ha venido así, pero había mucho más absorción de agua porque había pastizales. Hoy con la agricultura y no tomando en cuenta hacer siembra directa o algún tipo de trabajos de esa naturaleza, evidentemente que las escorrentías se cortan. Pero vos ten en cuenta que la lluvia, un milímetro de lluvia son 10.000 litros de agua por hectárea. Así que imagínate el volumen de agua que cae por hectárea en un año. Un campo de la provincia de Buenos Aires que tiene 800 milímetros por año, estás hablando de un volumen infernal de agua que te está cayendo por hectárea. Y esto tiene que ir a alguna parte. Si vos lográs que lo absorba, te va a servir el día de mañana, te va a servir en cierta medida de reserva o te va a percolar e ir a las napas y levantarte las napas. pero si no, se va a ir todo por inundación y se va a perder esa agua. Así que, y además hay una cosa que a veces no se tiene en cuenta, y es que una gota de agua de lluvia intensa, la gota, pega al suelo a 32 kilómetros por hora, y eso hace que la salpicadura haga una salpicadura de hasta 1,50 m, y eso te ablanda la tierra y te saca toda la materia orgánica dentro del suelo. La materia orgánica es lo que te da la fertilidad, y además es ese humus que es más finito que la arena, viste que a veces vos lo ves en el lodo, que es ese aguachento. Bueno, todo eso se va si viene una inundación, o sea que hay que evitar eso. La siembra directa ha favorecido mucho de esas cosas porque le mantiene el suelo cubierto y hace que el agua se infiltre y no se vaya, no se vaya por las escorrentías, te va a cárcavas y se pierda, ¿no?
Bueno, ese es otro de los méritos que tiene la siembra directa, que hay que destacar. Tiene muy poca antigüedad en la agricultura argentina.
No, en la agricultura argentina y en la agricultura mundial. Está la siembra directa. Acá se combinaron para hacer la siembra directa. Lo que nadie a veces no se da cuenta de las tecnologías que se utilizan. ¿Por qué la Argentina fue gran exportador de carne allá por a partir de los 1800 y 1900, principios de 1900? Porque hubieran tres tecnologías simultáneas. Apareció el alambrado, el frigorífico, y aparecieron las razas inglesas. Las tres combinaciones juntas hicieron que la calidad de la carne argentina subieron. Y con la siembra directa pasó lo mismo. Aparecieron la maquinaria pesada, o sea, las sembradoras que te permiten hacer la siembra directa porque hacen las tres labores en conjunto, los tractores que te permitan tirar esa maquinaria, porque evidentemente no lo podías hacer tirándolas a caballo, y sobre todo las tecnologías de las semillas resistentes al glifosato y además genéticamente modificaciones. O sea, las tres combinaciones han hecho que, bueno, la siembra directa sea posible, porque vos no la podías hacer con la maquinaria anterior ni con la con las semillas anteriores que no respondían a los agroquímicos, porque vos date cuenta que cuando vos tenés malezas, tenés dos formas de sacar las malezas. Una es con agroquímicos y la otra es con tenías que pasar a un arado, una rastra de discos, una rastra de dientes, recién después venía con la sembradora y después tenías que venir con una porcadora entre las melgas para poder sacar la maleza, que era competitiva con respecto al cultivo. Hoy en día, no, vos matás las malezas con el glifosato o con algún otro agroquímico y la planta que vos el cultivo que estás haciendo es rica. O sea que ahí hay una tecnología que te permite llegar a estos volúmenes de producción, ¿no es cierto?
Ahora que mencionaste glifosato, ¿sería oportuno hacer una referencia a las grandes campañas que hay contra el glifosato? ¿Es efectivamente un elemento tan peligroso y pernicioso? ¿Qué hay que pensar del glifosato?
Mirá, desde mi punto de vista no lo es, pero las campañas se vienen una tras de la otra, no solamente contra el glifosato, sino contra muchos agroquímicos que son realmente necesarios si nosotros queremos tener producciones importantes para alimentar a las 9.000 millones de personas que vamos a ser dentro de poco tiempo. Evidentemente, sin esas posibilidades, con la agricultura familiar o con la quintita que haces atrás en el jardín de tu casa, no te alcanza. Porque hay algo que tampoco... El hombre de campo, el productor nato, es una persona acostumbrada a esperar los ciclos biológicos. Vos, cuando sembrás un trigo, un maíz o lo que sea, vas a tener el resultado 6 meses o 8 meses después. No es que lo tenés instantáneamente. Hoy vos haces un programa o una acción en internet y el resultado lo tenés 24 horas después cuando te traen el producto a tu casa. En el campo sí, no sí. pasa esto. Vos tenés que esperar 8 meses. Y hay muy poca gente que está dispuesta a esperar 8 meses sentada mirando a ver si llueve, si no llueve, si viene una peste o lo que fuera. Necesitas un entrenamiento y una cultura determinada para estar en esa posición de los ciclos biológicos o ciclos más largos cuando vos tenés que esperar que un ternero esté listo para llevarlo al mercado. Los 9 meses de engendrarlo la vaca, a las 24 meses que no te agarre una peste y lo que fuera. Y esto es lo que genera las, ¿cómo te puedo decir?, las dicotomías entre el campo y la ciudad, que el sector agropecuario debería explicarlo mucho mejor y darle la importancia que esto tiene, porque la carne no viene de la heladera del supermercado, ni la leche tampoco. Entonces, evidentemente, hay todo un proceso atrás de largo plazo que es necesario tener en cuenta.
Se suele no tener en cuenta eso. Recuerdo que uno de los considerados autores de la Revolución Verde de que estabas hablando, Norman Borlaug, un gran investigador, decía justamente eso. La gente cree que es en el supermercado que crece el trigo y que viven las vacas. Hay que despertar la idea, la información de que las cosas son distintas. Lo mismo que estás diciendo vos.
No, sin duda, evidentemente. Y en el campo todo el mundo se quiere apropiar de lo que llaman, sobre todo los gobiernos de nuestro país, de lo que ya no se apropian de la pérdida agropecuaria simultáneamente. Y vos tenés, evidentemente tenés muchos éxitos, pero también en la época que tenés catástrofes, el que pierde es el productor. Vos cuando ganás plata, el Estado se te queda con el 60% de tu rentabilidad, pero cuando perdés, no te aporta nada. Entonces es muy difícil hacer negocios de esa manera. Por eso en la Argentina tenemos el gran problema donde los políticos no entienden cuál es el proceso. Hoy en esta restricción, ¿no es cierto?, para que baje el precio interno. Evidentemente, instantáneamente puede haber bajas, aunque no las subieron, pero en el largo plazo va a haber un aumento porque va a bajar la producción, la gente no va a querer producir eso. Y hoy en día, y vos fíjate que siempre cierran las exportaciones en el mes de marzo. Y en el mes de marzo es cuando el productor manda al mercado toda la vaca vieja que no sirve. Y esa vaca vieja no se consume en el país, va toda a Rusia o a China. Entonces vos le cerrás las exportaciones a Rusia y a China. Esa vaca se muere, se pudre, nadie la come.
Y no va al mercado argentino.
¿Cómo?
Y no va al mercado argentino.
No, por ahí va alguna conserva, pero en general lo que pasa con esa vaca, si el cierre de exportaciones es de corto plazo, la compran los frigoríficos, la mantienen en frío, y cuando se levanta la exportación, la venderla, tornó.
Sí. De modo que no hay ningún efecto benéfico sobre el consumidor argentino.
No, ninguno. Es más, aumenta el precio. Hoy en día está aumentando el precio. Por un lado por la inflación y por otro lado por la escasez. Y creen que con un cultivo, con una media res o con un prohibiendo la salida del asado, van a hacer bajar el precio. No, bajar el precio. Si vos vas hoy a los supermercados y buscás la carne con el precio reducido por eso que dicen de la carne para todos y no sé, todos esos cuentos que te ponen, te encontrás con mucha grasa, carne vieja, y no es carne buena de la que uno está acostumbrado a comer. Y demás. Y cara.
Pero es una carne que sirve para exportación de esos gustos de Rusia y China para otro tipo de cocina, para hacer guisos y cosas así, no para el modo de comer del argentino.
No, sin duda, por supuesto, pero eso las decisiones las toman un funcionario que no tiene ni idea de lo que pasa en el campo, sentado en un escritorio en el centro de la ciudad, y cree que con eso va a hacer bajar el precio, y es ridículo, ¿viste? Pero este mundo político en el que estamos acostumbrados a vivir está lleno de ridiculeces.
Además, el tema de la renta que mencionabas, ¿no? Cuando se habla de la renta que se da al haber buenas cosechas o buenos precios internacionales, no es como la renta de otras actividades económicas, que, bueno, se la puede llamar pura ganancia, porque la actividad del campo necesita mucha reinversión, ¿verdad? Se puede vender por sumas muy altas la producción en el extranjero o acá donde sea, pero la reinversión que hay que hacer es muy grande también, y hay que hacerla en la Argentina.
Sin duda. Vos, para necesitar reinvertir, y reinvertir, vos pensás que un establecimiento rural, si es muy buena, del 5% del capital invertido. Hay pocas actividades que se generan en nuestro país que tienen tan baja rentabilidad y que tienen tan alta difusión en la población. Y tenés una cantidad de actividad beneficios geopolíticos, porque además de ser una actividad que genera materia, como habíamos hablado, distribuye la población en todo el país, si la tenés, te genera agroindustrias en distintas partes de la República, no te deja venir la gente para los centros urbanos y demás. Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta, y no solamente ver el numerito al final que el gobierno quiere que tenga, a ver si subvenciona el consumo de carne cerrando las exportaciones.
Sí, porque incluso este tema del consumo de carne es muy chico en relación con la magnitud de lo que aporta a la producción nacional el campo. Si se convierte en una interferencia, es mal negocio para todos.
Sin duda, pero por ahí buen negocio para los gobernantes, porque son medidas populistas o que permiten o hacerle creer a mucha gente de que están haciendo beneficios para bajar el precio de la carne, que al final de cuentas no es tal. Así que en ese sentido, ellos están, los políticos en general están buscando votos y no están buscando beneficiar a la población, porque si no haría que se aumente la producción, y si vos aumentás la producción y haces una buena combinación entre exportación y mercado interno, exportar al exterior y consumir a menor precio los cortes que se consumen en el mercado interno. Y vos fijate que también hay una cuestión de léxico.
¿Cómo es eso?
Nosotros estamos acostumbrados a decir los saldos exportables. ¿Por qué los saldos son exportables? Vos tenés que exportar la producción que hacés, no el saldo, no lo que te sobra. Sí. Entonces, acá nosotros hablamos de saldos exportables, y eso es incorrecto. Tenemos que producir para el mercado internacional, no para nosotros y después ver cómo exportamos. Los países que crecen exportan todo lo que pueden.
Sí, es un modo anticuado de ver las relaciones económicas internacionales.
Más que anticuado, yo diría que es una forma ideológica de hacerlo, porque nosotros estamos acostumbrados a decir vivir con lo nuestro y vivir con la sustitución de importaciones. Y en realidad países que crecen importan y exportan todos al mismo tiempo y hacen una rueda virtuosa que te hace generar el crecimiento.
Eso mismo. Te decía anticuado porque me vino a la memoria un episodio histórico de 1817, mirá, no hace tiempo, ¿no? Cuando era director de las Provincias Unidas el general Pueyrredón. Bueno, en esa época aparecieron los saladeros, empezaron a desarrollarse con fuerza los saladeros. Y Pueyrredón los prohibió. Y los prohibió precisamente por un argumento parecido. Decía que aumentaban el precio de la carne para los consumidores de las ciudades. Y hubo una polémica, un cambio de documentos entre los saladeristas y el gobierno. Y el representante de los saladeristas de 1817, antes de que fuera quien fue después, era Juan Manuel de Rosas. Entonces tenemos una polémica así, tan semejante a estas cosas de hoy, entre Juan Martín de Pueyrredón y Juan Manuel de Rosas, representando posiciones que esta especie de teología política que tenemos ahora son muy distintas, porque Rosas aparecería como el liberal y Pueyrredón, que era un distinguidísimo unitario, aparecería como el intervencionista populista. Eran las cosas raras que hay, ¿no?
Pueyrredón, que entre paréntesis son directo.
No te he entendido bien, perdón, repetí.
Pueyrredón, paradójicamente yo soy descendiente directo de Pueyrredón, porque mi madre es Pueyrredón. Vos sabés que fue el primero que puso las retenciones a las exportaciones en la Argentina, ahí en el tema de los saladeros. Así que vos viste desde cuándo viene toda esta discusión. ¿Por qué? Porque venían con la mentalidad de la corona. Como todo era de la corona, creían que ellos podían hacer lo mismo que hacía la corona, y hasta el día de hoy tenemos una suerte de presidencialismo que piensa que el gobierno es dueño de todos los bienes y no deja crecer a los privados, porque los privados son los malos de la película, ¿viste? Entonces, pero hemos derivado desde la cuestión de prácticas agrícolas a un tema netamente político, ¿no?
Sí, eso es notable. Y hay, en fin, tratadistas, politicólogos, que dicen que eso marca una diferencia entre el tipo de producción de los países latinos y de los países anglosajones, porque la tradición de los anglosajones es más bien de ir contra la corona, que se fuese implementando un peso especial de la sociedad civil dentro de la relación política, disminuyendo la corona. Por eso subsiste la corona también, porque está disminuida en el caso de Inglaterra. Y en cambio, claro, los países...
Pero vos fijate que ese tipo de cosas también tienen que ver mucho con la religión, porque de alguna manera los países nórdicos vienen con los anglicanos, los protestantes y demás, donde la generación de riqueza era de alguna manera una virtud en la sociedad, mientras que a nosotros, acá, la religión católica le genera como una cierta, ¿cómo te puedo decir?, aversión a la riqueza. Fíjate que el Papa ha dicho que el dinero es el demonio del mundo o algo por el estilo. Así que seguimos con esa modalidad en donde el que es el rico, el que ha generado riqueza, es alguien que está mal visto por la sociedad, mientras que los que se han generado riqueza por la corrupción, aparentemente son los héroes de la sociedad en nuestros países, ¿cierto?
Pero eso ha tenido, son fenómenos históricos que han tenido ¿cómo te diré? Síntesis y resoluciones mejores. Por ejemplo, Alemania, antes de la unificación, Alemania Occidental, es decir, la zona alemana Baviera, Colonia, católica, fue la que obtuvo un crecimiento económico capitalista más alto en el mundo. Es decir, que lo religioso depende de cómo se interprete. Eso lo sabemos muy bien, hay tantas sectas religiosas porque la forma de interpretar es muy, muy variable. Y el catolicismo no es necesariamente hostil al crecimiento económico. Al contrario, porque en la medida que quiere que se realice la promesa del Génesis, de que el hombre domine la tierra, necesita precisamente el crecimiento económico, en otras palabras, el desarrollo. Y fíjate que...
Sí, pero si vos analizás en profundidad cuál es la cultura que tenemos nosotros en nuestro país, y cuando vos escuchás a los representantes del clero hoy en día hablar sobre la riqueza, los empresarios y demás, no es desde un punto de vista elogioso o desde un punto de vista, ¿cómo te puedo decir?, importante o de un punto de vista de privilegio, llamémoslo así.
Sí, de reconocimiento. Importancia, sí.
De reconocimiento, esa es la palabra, hacia sí. Esas personas. En general es un reconocimiento negativo. Entonces, esto sí. Es lo que genera. Y vos fíjate que hay algo que es sintomático en ese sentido, y es simplemente como un dato. ¿Por qué a la gente de bajos recursos, a los pobres, se lo llama los humildes? Porque la humildad no tiene nada que ver con la pobreza.
La humildad, entonces, como la soberbia, son individuales, claro, son personales.
Entonces, ¿por qué a la gente pobre le dice los humildes? Porque entre los pobres hay humildes y no humildes. Entonces, no, los identifican ahí. Después hay otra frase que es muy importante, que generan como sinónimo a hombre pobre a pobre hombre, que son dos conceptos diferentes y que todo el tiempo te los están machacando de alguna manera.
Efectivamente,
¿no?
Sí, son mezclas indebidas de lo religioso con lo profano, porque hay una realidad de la economía que se debe ver en la perspectiva económica y política también. Y en cuanto a los fines éticos de la economía, sí, cómo no, pero ese ya es otro escalón. En esto de la organización de la vida económica hay que pensar que lo fundamental es satisfacer las necesidades y favorecer el desarrollo no solo de la sociedad, de cada individuo, el desarrollo integral, y para eso es necesario que haya recursos. Yo creo en ese sentido que ha habido últimamente un abandono de parte de muchos sectores religiosos de una tradición que en este orden habían destacado mucho, Juan XXIII y Pablo VI. Pablo VI, por ejemplo, su encíclica más conocida es Populorum Progressio, que en castellano es el desarrollo de los pueblos. Y ahí dice que el desarrollo, exacto, es el nuevo nombre de la paz. Esa tradición progresista en sentido económico, desarrollista, alentadora de la creatividad, me parece que eso es lo que se ha dejado de lado, en nombre de, bueno, no sé, un tipo de solidaridad que en principio está bien, pero que no puede tener una proyección tan amplia, una proyección de teoría política y teoría económica. Ahí es, no es el ámbito que le corresponda.
No, sin duda, porque la solidaridad es de alguna manera un sinónimo de la caridad, que tiene que ver con la actitud personal hacia ayuda hacia los demás, pero no es una actitud, llamémosle, colectiva, es individual. Y acá está muy mezclada con esos conceptos socialistoides, en donde quieren que toda la sociedad de alguna manera genere un bienestar. Como decía Einstein, sacarle plata a los ricos para dársela a los pobres y que los pobres sean más ricos, es como sacarle la inteligencia a los inteligentes para dársela a los poco inteligentes para que los poco inteligentes sean más, más inteligentes. Es ridículo el tema. No, no se puede.
Así es.
Vos no podés sacarle plata a unos, un país no puede crecer sacándole plata a unos para dársela a otros. En realidad todos tienen que generar su propio sustento.
Todos tienen que generar, efectivamente. Bueno, Michel, muchas gracias por esta participación y nos veremos en cualquier momento porque son temas sobre los que hay que abundar y incesantemente, ¿no? Te agradezco.
Cuando quieras, a tu disposición. Y creo que un tema que podría quedar para el día de mañana, que hoy no por el tiempo no lo podemos desarrollar, es el tema de la propiedad privada y sobre todo la propiedad privada en el sector agropecuario.
Muy bien, Michel. Quedamos entonces con ese compromiso. Hoy hemos conversado con Michel Thibault y nosotros nos encontraremos, como de costumbre, el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.